¿Cómo sobrevive una galería?
Necesitas que te emocione lo que haces, ¿no? Porque muchas veces no, la gente me pregunta, como negocio no tiene demasiado sentido. Alguien me preguntará qué negocio abrir, diría, pues no sé, cualquier otra cosa. Pero al final es la satisfacción de trabajar, para mí poder estar todos los días hablando con mis artistas es algo que me llena muchísimo y que no me puedo imaginar hacer otra cosa.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy me encuentro con mi gran amiga Rebeca Blanchard, que junto con su socio Alex, tienen una de las galerías más consolidadas, sólidas, con una larga trayectoria y además muy comprometidas, tanto en Madrid como en Barcelona, la Galería Nogueras Blanchard. Así es que es un gusto estar contigo, Rebeca. Bienvenida.
Gracias. Gracias por invitarme.
Rebeca, casi 20 años.
Pues en junio del 24 haremos 20 años.
Sí. Y bueno, vamos al principio. Tú abriste la galería con Alex en Barcelona, fue la primera sede. ¿Cómo surgió eso?
Alex es de Barcelona, mi socio, y yo, y nos conocimos trabajando ahí en otra galería y siempre tuvimos una complicidad a la hora de hablar de arte y de cómo proyectar en el futuro lo que haríamos si algún día tuviéramos nuestra propia galería.
¿Pero ustedes se conocieron dónde?
En Barcelona.
¿Pero en la escuela?
En otra galería. Okay. En otra galería trabajando. Para mí fue un summer job. O sea, yo tenía 22 años y entonces, nunca me imaginé que esta proyección, ¿no? De yo si tuviera una galería, idealmente, ¿cómo sería? Esta conversación que tenía con Alex nunca pensé que sería realidad. Entonces, cuando dejamos, porque yo no vengo de familia de coleccionistas, ni de galeristas, ni nada. Entonces,
es que eso yo quiero hacer el paréntesis ahí. Yo sé que tu hermano es científico, tu madre se dedica a otra cosa. O sea, tú no vienes de esa herencia. ¿De dónde? Dame un poquito de referencia. ¿De dónde viene? Tú estudiaste historia del arte, sí. Y de ahí tú solita empezaste este camino hacia el arte.
También mi tía bisabuela era María Blanchard, que es una pintora de vanguardia, de una cubista que ahora es un poco más conocida que antes. Y siempre de pequeña, pues en casa de mis abuelos había un cuadro que me fascinaba de ella. Y siempre me ha interesado mucho el arte. Entonces mi madre siempre pues me llevaba a ver museos y, o sea, sí que me expusieron mucho al arte. Y yo estudié historia del arte y mi especialidad eran las vanguardias europeas en la época entre guerras. Y siempre pensé que acabaría en un campo pues más académico, igual trabajando en un museo. O sea, es la parte comercial de la compra y venta de obras de arte, quiero decir, que para mí no era algo familiar, ¿no? Y de hecho pues no conocía coleccionistas, no era un mundo que
sí,
no...
Aparte estabas muy pequeña, muy chica.
Sí, entonces, pero bueno, trabajé en esta galería un poco de casualidad, porque yo estudié en Londres, entonces fue un trabajo de verano que quería volver a España y acabé en Barcelona y fue ahí donde conocí a Alex. Entonces después de la galería, él fue a Nueva York para trabajar en ICI, que es Independent Curators International, y yo fui al MoMA a hacer como una beca de estas de un año, ¿no? Como un internship. Y pensando que me iba a quedar ahí pues en el mundo de los museos. Hasta que me di cuenta que lo de trabajar con artistas fallecidos o que ya están tan establecidos, ¿no? Que están pues, a ese nivel institucional, tienen otras necesidades que los artistas que yo estaba conociendo, jóvenes, vivos, ¿no? Y pensé, claro, realmente formas parte de la historia del arte cuando estás trabajando en una galería, ¿no? Porque es ese, el día a día, ¿no?, de los artistas. Más
porque
que
hablas de tu tiempo, de las preocupaciones que te atañen, de...
Bueno, claro, porque estás con ellos como, bueno, a la vez en el tiempo. Pero bueno, no obstante, fui a Nueva York, estuve un año allí y entonces Alex volvió a Barcelona y fue ahí que me llamó y me dijo, oye, cuando acabes tu internship, pues qué vas a hacer y yo voy a abrir una galería y si quieres, pues vente, ¿no?
Fue un salto al vacío, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
¿Y al principio cuál era la idea? Que durara
2 años.
Ah, que durara 2 años.
Sí, porque la idea que teníamos era... No habíamos estudiado el mercado de Barcelona para ver qué tipo de exposición podría ser comercialmente viable, para nada. O sea, era, bueno, vamos a abrir una galería con artistas que nos parecen interesantes y que nos gustan, sin tener ni idea de cómo vamos a vender esto.
A ver, si mal no recuerdo, uno de tus primeros artistas fue Wilfredo Prieto.
Sí, fue el segundo.
De hecho él estaba apenas saliendo... no había tenido exposiciones fuera de Cuba.
Fue su primera.
Su primera exposición.
O sea, la primera fue un videoartista turco que se llama Haluk Akakçe y era inauguramos con 2 vídeos. No había muchas galerías haciendo exposiciones, o sea, así, que solo fueran 2 vídeos. Y la segunda...
Pues entonces empezaste siempre muy valiente.
Sí, pero
perdiendo dinero.
Como tenía que durar un par de años, o sea,
dijiste
como,
no importa.
Bueno, exacto, o sea, no, sí, no, no es que no, no importa, pero bueno, sí que tienes un poco más de, te lo tomas de otra forma, ¿no? Pensamos, bueno, o sea, se nos va a acabar el dinero de aquí a poco, entonces
vamos a darlo todo.
Claro, luego empezamos a hacer exposiciones y ya ves que esto te encanta y que tiene que durar y que...
Y entonces, después de los 2 años, ¿te diste cuenta?
No, antes, mucho antes.
Bueno, que sí. Querían seguir, pero claro. ¿Cómo hicieron ese salto a que la galería empezara a generar?
Porque nos dimos cuenta que aunque tuviéramos una exposición de 2 piezas de vídeo de un videoartista turco que no conocía a nadie en ese momento... vendimos las 2 piezas.
Ah, muy bien.
A 2 personas que no habíamos conocido de antes y que vinieron a la galería y las compraron. Y ahí fue cuando hicimos el clic de, así que hay un...
Sí, hay un mercado.
Un mercado para esto. Aunque sean 2 personas en España, pero esas 2 personas en España han venido y han comprado. Y entonces pensamos, bueno, vamos a intentar hacer esto con todo. O sea, intentar crear ese mercado o buscar ese mercado porque... claramente está ahí, ¿no? Y entonces, bueno, y luego ya cuando el siguiente paso que fue empezar a hacer ferias internacionales, que empezamos al año o a los 2 años empezamos ya a hacer ferias fuera de España y nos dimos cuenta que, claro, en el mundo pues hay mucha gente que les interesa este tipo de arte.
A ver, Rebeca, para que tengamos el contexto de tu galería para la gente que no lo conoce, ¿me puedes decir qué tipo de artistas son los que a ustedes les llaman y les interesan? Yo sé que tienes una mezcla de artistas históricos y artistas más emergentes, pero
cuando empezamos trabajamos con artistas de nuestra edad.
¿Y claro. qué es lo que te llamaba?
Cuando empezamos, nuestra idea era trabajar con artistas que fueran de nuestra edad, que fueran amigos. De hecho, Leandro Ehrlich, Esther Partegas, ¿sí? eran amigos de Nueva York. Fueron de los primeros uh-huh. que nos dieron la idea, de hecho, ¿no? Como ustedes deberían abrir una galería. Entonces, la idea era pues crecer juntos. Y
eso además es algo... que yo admiro mucho de tu galería, la forma en que te involucras con los artistas y cómo has hecho, pues eso, primeras exposiciones de mucho. Mira, yo tengo que has hecho de Wilfredo, de Ignacio Irarte también.
Sí.
De Rubén Grillo, de Mercedes Azpicueta, ¿cierto?
Sí.
De Enric Farrés Durán. Sí. O sea, son muchas apuestas que has hecho y has hecho que creer en los artistas y apoyarlos.
Sí. Sí, para mí una de las motivaciones principales que tenía en ese momento era que gracias a mi trabajo el artista podría dejar su trabajo de día, ¿no? O sea, lo que hacía para ganarse la vida, pues igual dando clase o trabajando en, yo qué sé, en otro sector para poder dedicarse a hacer arte siempre, ¿no?
¡Qué bonito! Pues soñadora.
Bueno, claro, y pensé, gracias a mi trabajo y yo puedo conseguir vender tu obra... tú vas a poder dejar tu day job, ¿no? Y dedicarte a esto todo.
¿Y eso, eso se pudo
sí,
hacer?
Eso nos ha pasado, sí, claro.
¡Qué maravilloso! Pero sí, regresando a la pregunta de qué buscas en los artistas que ah, representan, ¿hay alguna constante, algo? Porque evidentemente hay artistas muy diferentes, pero, sí, pero debe de haber algo que subyace en todos ellos.
Sí, para mí lo más importante, más allá del lenguaje o cómo se formalice la obra, para mí tiene que ser lo que me estás contando, o sea, la historia que me estás contando, ¿no? Como la base conceptual, la base de la idea, ¿no? Eso tiene que ser lo primero que me interesa, ¿no? Por supuesto, lo que viene después y que es igual de importante es cómo me lo estás contando, ¿no? Pero ese cómo me lo estás contando puede ser en cualquier lenguaje, o sea, puede ser, de hecho, de una forma inmaterial. Puede ser a través de un cuadro, puede ser un vídeo, puede ser un dibujo, puede ser una escultura, o sea, el...
¿Tú dirías entonces que su línea es más conceptual?
Yo diría que todos los artistas están en esa línea más conceptual, sí.
Oye,
huyendo de lo decorativo, ¿no? Es una palabra...
Que suele ser un poco más complejo para un espectador nuevo, ¿o no?
Bueno, depende cómo lo expliques, depende del contexto que le des y cómo lo presentes. La complejidad, bueno, el arte contemporáneo pues en general igual te exige un poco más, pero bueno.
Pero a ver, para continuar un poco en la línea de la galería, abrieron hace casi 20 años en Barcelona.
Sí.
Unos 8 años después o algo así, sí, abrieron aquí en Madrid. ¿Cómo sí, es que decides abrir la segunda galería aquí?
A ver, el movimiento de... En Barcelona estábamos en el Raval, un barrio que es donde se encuentra el MACBA. Y durante muchos años pues estábamos... un poco como aprovechando la sinergia y esa energía alrededor del MACBA. Manolo Borja Villel vino a Madrid a dirigir el Reina Sofía y bueno, entonces empezamos a pensar que igual abrir, o sea, tener acceso a otros contextos, a otros mercados en España, pues tampoco era mala idea. Además de Manolo, más amigos nuestros de Barcelona también fueron a Madrid, otros profesionales del arte, y yo tenía pues bastantes amigos galeristas en Madrid que me empezaron a animar para venir a Madrid. Y bueno, es abrir otro mercado, es tener otro contexto, otras audiencias, o sea, otros públicos.
¿Y qué tanto, ya que tienes las dos sedes, cómo identificas, crees que hay el mercado y las obras que presentas en cada uno es diferente?
No. También hay que decir que el momento histórico en el que estábamos haciendo esto era la crisis financiera del 2009. Entonces, nos pasó a todas las galerías a la vez en todo el mundo que el mercado, pues claro, sufrió bastante, ¿no? por la situación financiera. Y entonces, claro, en todas las ferias que nos habían ido tan bien hasta entonces, pues ya dejaron de ir tan bien y empezamos a mirar más hacia el contexto local, pues tampoco estaba yendo demasiado bien y Madrid, pues al final no deja de ser una ciudad capital y una plataforma flotante de mucha gente que viene de muchos sitios. Y la razón principal fue esta. Y ir a Doctor Fourquet, que también fuimos una de las galerías pioneras junto con, bueno, Mister Rabalbuena y García Galería en abrir espacios ahí, al lado de Helga y de Espacio Mínimo que ya existían, ¿no? Entonces, lo que se creó en Doctor Fourquet fue muy bonito porque fue... Uh-huh. Bueno, luego vinieron otras galerías del resto de España como Moisés Pérez de Albéniz, de Pamplona, Juan Silió, más tarde de Santander, Xavier Fiol, de Mallorca. Entonces, eso fue como... Bueno, como los gremios de antes, ¿no? De juntarse para ser más fuertes. Alrededor de un museo que estaba siendo más fuerte porque estaba ya Manolo Borja ahí desarrollando un programa que puso el museo en la mirada internacional una vez más. Y entonces, bueno, ahora se me ha ido.
Pero, no, sí, o sea, cuando te estaba preguntando si el arte que o las obras que presentabas en cada galería... Sí. Ah. Eran diferentes dependiendo del mercado, porque me imagino, claro, que los coleccionistas de Barcelona no buscan lo mismo que los de Madrid, no lo sé.
Sí, sí, al final es un sector, bueno, en mi experiencia, siempre hablo desde mi punto de vista personal, la primera exposición que hicimos en Madrid fue una exposición donde el mismo artista estaba en los dos espacios y fue un fracaso absoluto porque nos dimos cuenta que es imposible que veas dos exposiciones en dos ciudades y que no a la vez.
Oye, pero fue un experimento interesante.
Fue un experimento, fue con Rubén Grillo y entonces la exposición como de inauguración de Madrid fue él, pero la segunda parte de la exposición estaba pasando en Barcelona.
¿Y cuál fue el resultado? ¿Por qué dices que no fue bueno?
Pues
bueno.
Porque realmente nadie consiguió ver las dos. Entonces, o veías, las personas de Barcelona vieron la de Barcelona, las personas de Madrid vieron la de Madrid.
¿Pero y eso qué tiene? Porque era complementario.
Claro, pero el artista había pensado en las dos como un complemento. Bueno, sí. No como un complemento, pero las había pensado para ser...
vistas las dos, sí.
Para ser vistas las dos. Entonces eso pues no pasó. Entonces ahí digo que eso fue algo que no funcionó demasiado bien. Esto lo hicimos dos veces y luego ya lo dejamos de hacer y empezamos a desarrollar dos programas independientes. Lo que pasó con el tiempo es que acabamos haciendo el programa de artistas representados por la galería en Madrid y Barcelona se convirtió en un espacio más experimental donde empezamos a invitar agentes externos a la galería, comisarios, escritores, otros galeristas, para comisariar la temporada. Esto que nos encantaba porque nos da acceso a artistas que no estábamos familiarizados con ellos. Y entonces funcionaba un poco más como un pequeño Kunsthalle o un pequeño laboratorio, ¿no? de probar cosas.
Bueno, a eso vamos a regresar porque quiero que me hables de las actividades paralelas al programa expositivo y ahí regresaremos junto con otros ejercicios que han hecho muy interesantes. Pero quisiera retomar, me estás diciendo que primero abrieron con puros artistas emergentes. ¿Cuándo fue cuando deciden meter artistas históricos?
Hace relativamente poco.
Pocos años.
Sí, hace no sé, pues en el 2018, 19.
¿Y por qué?
Porque van pasando los años y van cambiando. Ahora sí que creo que puedo hablar en nombre de todos los galeristas. Va cambiando la mirada, va cambiando tu interés, va cambiando... vas cambiando tú. Y entonces, al final, el proyecto de una galería es un proyecto muy personal. O sea, por eso pusimos nuestros nombres, porque es nosotros en ese sentido. Y para mí, la galería, la palabra principal es compartir. O sea, es compartir lo que a mí me parece interesante con el mayor número de gente posible, que no va a ser todo el mundo, van a ser pues algunas personas. Y para mí eso es la razón por la que hago lo que hago, porque creo que una galería es uno de los pocos espacios que hay de libertad, o sea, que tenemos que responder ante un mercado, pero al ser un espacio privado, realmente puedes hacer lo que quieras en el espacio de una galería, ¿no? Y a mí esa idea me gusta mucho, o sea, crear un espacio de pensamiento donde se generen conversaciones, más allá de cualquier otra, no hay una agenda de ningún tipo. O sea, estás aquí para tener un encuentro físico con la obra de arte y a partir de aquí eso te va a hacer pensar otras cosas, ¿no? Esto también se puede ver, bueno, dicen que todo el arte es político y yo creo que se dice por eso, porque te, de alguna forma, pues te cambia la, ¿no? Aunque sean durante unos momentos o unos segundos, va a provocar algo nuevo, ¿no?
Me gusta eso que dijiste ahorita, te voy a interrumpir porque leí una entrevista de ustedes en el ABC Cultural, en donde dices que tú pides que la obra muestre un compromiso con la política y la sociedad y destacas que la figura del creador no debe de quedarse en el plano de la observación, sino debe de tener una postura diferente y con voz propia. ¿Es así como piensas?
Esta entrevista creo que tiene bastantes años, probablemente ahora no, bueno, antes sí que teníamos una postura igual más, con más compromiso, uh-huh. directo con lo social y lo político, pero bueno, de todas formas acabamos de hacer una exposición de Nancy Spero, que no puede ser más comprometida, o sea que creo que también algo de eso, o sea, sí que aún queda, ¿no?
Pero sí, definitivamente que muestre un compromiso con la política y la sociedad. ¿O crees que de todas maneras subyace ahí, como estás diciendo?
Exactamente, o sea, creo que es algo que subyace. O sea, aunque porque muchos artistas míos no se definirían como artistas sociales o políticamente. O sea, creo que la obra tiene que estar como por encima o más allá de encasillarse, ¿no? En una descripción así. Pero
bueno, retomando los artistas históricos, tú trabajas con Ana Mendieta, sí, con Pere Jaume, con Tàpies.
Claro, entonces, contestando a tu pregunta anterior, ¿por qué empezamos a trabajar con artistas más de otras generaciones? Uno de los primeros fue Pere Jaume, por ejemplo, y luego Ana Mendieta, y fue fruto de nuestras conversaciones con nuestros artistas y ver que tenían estos otros artistas referentes que salían continuamente, ¿no?, en la conversación. Y pensamos, bueno, ¿por qué no nos pudimos abrir también a esas generaciones que vinieron antes? También un poco para enseñar a al público, a la gente que está mirando lo que hacemos, que todo tiene un origen, todo viene de un sitio, ¿no? Y la generación directamente, pues, por encima de ellos sería esta. Y bueno, pues qué interesante de incorporar esto también al programa, ¿no? Entonces, yo diría, pues, Pere Jaume, que está dentro de esa genealogía de artistas catalanes, que está por encima de, bueno, pues, Enric Farrés Durán, por ejemplo, ¿no? Y luego estaría Brossa, que sería, ¿no?, el maestro de Pere Jaume, y luego está Tàpies. O sea, entonces
agarraron toda esa línea.
Un poco no hay una estrategia, o sea, esto ha pasado, pues, un poco sin quererlo, ¿no? Entonces, tuvimos también la oportunidad de empezar a trabajar con el estate de Tàpies, trabajamos directamente con ese estate, trabajamos directamente con el estate de Joan Brossa y bueno, y tenemos una colaboración muy, muy cercana con el estate de Ana Mendieta, que haremos una segunda exposición el año que viene.
Que la que hicieron fue increíble.
Sí. Y esto fue claro, consecuencia directa de Wilfredo, que para él Ana Mendieta, junto con otros artistas como Cildo Meireles, pero Ana Mendieta siempre está ahí, ¿no?, en su educación, en su mirada. Sí. Y entonces le propusimos al que comisariara esa primera muestra, ¿no?
Rebeca, la pregunta incómoda, pero bueno, para empezar, ¿tú crees que los galeristas son soñadores? Para abrir una galería, ¿qué se necesita?
Sí, están un poco loco, yo creo. Pero necesitas que te emocione lo que haces, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, la gente me pregunta, o sea, como negocio, no tiene demasiado sentido.
Es que esa era la pregunta incómoda.
Otra cosa. Si alguien me preguntara qué negocio abrir, diría, pues no sé, cualquier otra cosa. Pero al final, la satisfacción de trabajar, para mí poder estar todos los días hablando con mis artistas es algo que me llena muchísimo y que no me puedo imaginar hacer otra cosa. O sea, ahora, porque a nivel, ¿no?, de tu papel en el mundo es como es lo que es lo único que
te da sentido,
que se hace.
Me encanta. Sí. Pero y te decía la pregunta incómoda porque no llegué a ella. ¿Cómo sobrevive una galería? Y sobre todo una galería pequeña, porque a pesar de que tengan ustedes dos sedes, sigue siendo una galería pequeña.
Sí, somos una empresa pequeñísima.
¿Cómo sobrevive una galería? ¿Necesitas a esos artistas históricos para el balance también financiero?
A ver, pueden pasar dos cosas. Esos artistas con los que empezamos a trabajar cuando teníamos 20 años, sus carreras se van estableciendo, uh-huh, entonces los precios se van... es lo que esperas, ¿no? Que los precios vayan subiendo, que ese mercado se vaya consolidando y que eso, pues, te acabe dando una seguridad financiera más que la que tenías cuando eran artistas desconocidos, ¿no? Esto a través de, bueno, de exposiciones en museos, de, bueno, todas las formas que sabemos que acaban, pues, legitimando unos precios y un mercado, ¿no?, para un artista. que para mí es a través de un currículum, ¿no? O sea, ir haciendo una carrera sólida y bueno, pues eso te permite tener, ¿no?, como unos precios más, como más competitivos. Eso por un lado, y luego también, y por otro lado, bueno, claro, el acercarte a States también te da acceso a artistas que ya, o sea, que ya llegas, sí, a ellos con una carrera hecha, ¿no?
Claro, es menos apuesta, digamos.
Es una apuesta diferente.
Okay.
Es una apuesta diferente. Nosotros, trabajar con un estate, bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, lo explico. Es trabajar, sí, con los herederos de ese legado que queda cuando un artista fallece, que suele estar en manos de las familias, ¿no? O sea, sobrina, hijo, suele estar en manos de las familias y entonces es acercarse a ellos, pues como hubieras hecho con el artista, ¿no?
Claro. Oye, Alex y tú no son familia, no son pareja. No. ¿Cómo llevan una galería? O sea, cuando estás hablando ahorita del estate o de artistas nuevos, todo, me imagino, lo tienen que discutir. ¿Qué tan fácil es llevar una galería entre, pues, dos? Que además es un modelo muy común.
Sí, es como un matrimonio. O sea, diría que la confianza es una de los pilares fundamentales y la comunicación, que son los pilares de cualquier relación humana realmente.
Claro.
Pero luego también en la galería, claro, yo hago algunas cosas bien, Alex otras, nos partimos mucho las responsabilidades, y también los artistas. Hay algunos con los que hablo yo, otros con los que habla Alex. Y todo encuentra un equilibrio, naturalmente, ¿no?
Pues qué bien.
Sí, creo que es mucha suerte también.
Y equivocaciones, cuéntame. Obviamente a lo largo de 20 años seguramente han tenido equivocaciones, no sé si con artistas o con coleccionistas, o con ¿cómo las ves ahora para atrás si tuvieras que recapitular un poco la historia de su galería?
Es una muy buena pregunta. Así respondiendo sin haberla podido pensar demasiado, diría que una de las equivocaciones que fue, por ejemplo, todo el tema de las ferias, lo que eso empezó a significar en los 2000, como todos sabéis, antes había muchas menos ferias en el mundo y de repente exponencialmente se multiplicaron. Y hasta el punto que a veces en algunas semanas hay dos o tres ferias que suceden a la vez en el mundo, ¿no? Entonces acabamos, pues, todos metidos en esta rueda, creyendo que es lo que había que hacer y que había que estar en todos los sitios a la vez simultáneamente, y que es imposible, que tiene un gasto personal bastante alto y un gasto económico también.
Y emocional, sí, todo de todo.
Y emocional y todo. Y conozco, pues, a bastantes ejemplos de galerías que han acabado en grandes problemas financieros por no poder soportar esta rueda, ¿no?, en la que te metes. Y nosotros en un momento dado creo que probablemente sí que nos creímos demasiado lo que nos podía ofrecer, ¿no?, este modelo de las ferias continuas para siempre. Y fue realmente con la pandemia cuando todo eso paró y que nos dimos cuenta, pues, que tampoco nos va tan mal sin hacer ferias. Claro. Que ahora hemos empezado que redujimos bastante eso, ¿no? Pero eso creo que es algo que hay que tomar conciencia en un momento dado, porque si no te puedes perder un poco ahí, ¿no?
Sí, tienes razón. Además, la cantidad de ferias es que es inabarcable.
Y el propio modelo, a mí a nivel, esto también hablo muy a nivel personal, a mí me encantaban las ferias, o sea, y me siguen gustando mucho, pero te pueden dar mucho durante mucho tiempo, y son importantes porque es, bueno, como todos sabéis, es un sitio que vas a hacer network y que para tus artistas es importante tener esas plataformas donde, pues, un día por una feria pueden pasar 2.000 personas que en un espacio, en una galería, pues igual pasan dos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que me empezó a interesar a mí más, sobre todo en los años de la pandemia, fue acercarme más, dar más importancia a un contexto local que habíamos dejado un poco más de lado, sobre, uh-huh, todo en Barcelona, al abrir Madrid. No me di cuenta que no lo habíamos cuidado tanto como lo podíamos haber hecho. Y fue ahí también que empezamos a irnos a un contexto rural, que es el proyecto que hacemos en los veranos en Lampurdán, que ya es llevar el arte a un contexto que está fuera de las grandes ciudades, donde hay otros tiempos de conversación, de poder experimentar el arte, y a mí, o sea, y es el contrario de una feria, ¿no? Donde...
A mí, yo quiero decir que a mí me pareció muy interesante cuando yo visité Lampurdán, que me encantó el lugar en donde está la exhibición, pero que te pregunté a ti un poco off the record, oye, pero es que aquí está increíble, pero aquí venden, y me dijiste, es que no lo hacemos para vender. Mm. Y ¿sabes? Fue un clic que dije, claro, o sea, las galerías tienes que hacer proyectos de repente que hagan algo más, es construir todo ese ecosistema sí. dentro de... Y bueno, me gustó tu respuesta y quisiera que me contaras un poco más de estos programas paralelos a las exposiciones sí. que habíamos tocado antes. Este es uno, si me puedes explicar.
Claro. Yo creo que esa respuesta, por lo menos en mi galería, y puede que aquí cogemos un poco... la respuesta de para vender, yo creo que esa perspectiva no puede ser, o sea, todos nos movemos dentro de un sistema económico con una moneda y tal, pero no puede ser el poder que te mueva, o sea, a mí el poder que me mueve es lo que decía antes, es compartir una mirada de un artista, compartir una exposición, que se genere una experiencia, que se genere una conversación. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Como esa energía que se crea dentro del espacio expositivo. Creo que cuando haces cosas solo para vender, no salen bien. Algo tiene que ceder, ¿no? Entonces, para mí siempre lo más importante es la calidad artística. O sea, más cuando hablo con un artista, por ejemplo... cuando estamos hablando de una exposición siempre digo, no pienses en el para vender, o sea, piensa en hacer una buena exposición, de eso ya me encargo yo en el del para vender, ¿sabes? Porque por eso me pagas, ese es mi trabajo.
Claro que eso es siempre una pregunta y una polémica que la hay no solamente en el arte sino en muchas otras cosas, porque los escritores dicen, se nota el escritor que escribe para vender y el escritor que escribe para expresarse, para buscar preguntas dentro de él, ¿sabes? Y yo creo que al final es que está en todas las áreas, ¿no? Tiene razón.
Absolutamente, en el cine, en la música, en todo lo que nos importa, ¿no? Entonces,
este ejercicio que haces fuera de Barcelona, ¿qué es lo que buscas y cómo es? Y cuéntame de otros que tienes. Creational Open Call, ¿tuviste eso? Kitchen Talks.
Claro, todas estas actividades que hacemos al final, el punto es abrir a nuevas audiencias, a nuevos públicos. Los Kitchen Talks, teníamos una cocina en la galería en Barcelona y siempre... El nombre viene porque me parece que las conversaciones más interesantes en las casas generalmente suceden en la cocina, donde no hay esa reserva que igual tienes en un salón o en un comedor. En la cocina pues dices cualquier cosa, ¿no? Te vas a intercambiar intimidades a la cocina. Entonces surgió esta idea de los Kitchen Talks, donde hacíamos bikinis como sándwiches y cerveza, y entonces invitábamos a comisarios, a críticos, a diferentes agentes del mundo del arte para dar charlas sobre lo que hacían, y bueno, grupos reducidos de 10 o 15 personas, que es lo que cabía en nuestra cocina, pero que luego se fue ampliando y llegamos a tener como 20 o 30, y esto lo hicimos bastantes años. Y el Curatorial Open Call viene de un interés en apoyar también a los jóvenes comisarios, que es un trabajo también muy, muy complicado, sobre todo en España. Teníamos un jurado de 4 personas y la exposición se decidía por esas 4 personas, y Alex y yo estábamos como presentes pero no votábamos. Entonces era una exposición al año que estaba fuera de nuestro control.
Muy bien, porque es poner tu granito de arena en el tejido cultural de tu país, que es al final donde vives. Estos esfuerzos me encantan. Ahora te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido un momento importante para celebrar, tu primer momento dentro de la historia de la galería que hayas dicho, wow, o sea, ahora sí voy a abrir esa botella de tequila que tengo?
Sí. Yo creo que, y aquí puedo hablar creo en nombre de muchos galeristas o todos, es cuando tus artistas reciben un reconocimiento, un premio, una bienal, y que son carreras que tú has ayudado a levantar, a consolidar. En el caso de Wilfredo Prieto, por ejemplo, que es un artista que, bueno, lo conocimos cuando era muy joven y cuando estaba viviendo en Cuba, y ayudamos en ese proceso de poder venir a Europa y tener la residencia en España. Y por ejemplo, pues cuando le dieron pues el premio Cartier, o cuando participó en la Bienal de Venecia, ¿no? Estos momentos te llenan de
satisfacción,
porque tú has participado directamente en, ¿no?, en hacer que esa persona pueda llegar hasta ahí. Y eso diría que es lo más maravilloso. También vender una obra, muy importante.
Claro,
es maravilloso. Pero sí. Pero bueno, creo que tiene más significado y más peso un reconocimiento institucional.
Y me imagino que también que una institución que tú respetes se acerque o haga algo que tenga que ver con un artista tuyo, debe ser un momento.
Sí, o que un museo importante compre, claro. O sea, un Reina Sofía, un MoMA, un Louisiana, compren una obra de un artista tuyo también. Eso es una satisfacción enorme, porque ya estás como directamente ayudando a escribir esa historia del arte, ¿no?
Bueno, ahora, momentos difíciles. ¿Han pensado en algún momento? ¿Has dicho, está increíble, pero ya no puedo más, quiero cerrar la galería, o no me deja para la luz?
Probablemente el momento más complicado para nosotros fue en ese como momento bisagra, cuando nos vinimos a Madrid.
Pero eso hace mucho ya.
En el 2012, sí.
¿Y ahí fue por la parte económica que dijeron?
Sí. Por la parte económica, que, bueno, porque sí, porque era un momento de crisis de todos los sectores, parecía que se acababa un poco el mundo. Las ferias, fueras a Sao Paulo, a Nueva York, a Miami, porque íbamos a muchas, claro, la actividad decayó mucho en todo el mundo.
¿Y qué fue lo que hizo
cerraron
que siguiera?
Muchas galerías en Madrid en esa época. O sea, toda una generación de galerías cerró directamente, porque estaban ya en un momento de su carrera mucho más mayores.
¿Y cómo sobrevivieron ustedes?
Viniendo a Madrid y abriendo el espacio aquí. Eso fue clave para nosotros.
Y apretándose los pantalones, me imagino.
Bueno, claro, pues que somos un equipo muy pequeño. Creo que en esa época igual éramos tres. Y sí, entonces redujimos al máximo los gastos, y en Barcelona pues estaba mi socio y una persona más, y aquí estaba yo con una persona más, con Tiago de Abreu, y estábamos aquí los dos y trabajando mucho pues para conocer a gente nueva, y funcionó. Con alquileres también muy baratos, que es lo que conseguimos estando en Doctor Fourquet en Lavapiés. Claro, por eso ese movimiento, ¿no? Cuando hay una crisis financiera, ha pasado siempre, pasó en los 90, pasó en los 2000, o sea, las galerías nos vamos todas a donde el metro cuadrado, claro, es más barato.
Tú hablas de momentos difíciles de galerías en España. ¿Qué tan fácil es tener una galería aquí en España?
Hombre, es bastante complicado.
¿Cuál es el reto más grande que enfrentas?
Uno de los retos más grandes sería pues el tema del IVA, que es uno, claro, de los IVAs más caros del mundo. Entonces eso te hace ya automáticamente ser menos competente que tus colegas en otros países, y esto es algo que es uno de los, yo diría que es el problema más grande probablemente, porque es no estás siendo reconocido a nivel de, ¿no?, del Estado, de que, claro, el trabajo que tú estás haciendo es, aparte de una, bueno, que podrías llamarse industria cultural, pero que estás directamente haciendo un trabajo pedagógico y educando, que no estamos vendiendo bolsos de Hermes, y no eso no se reconoce. Entonces eso es bastante frustrante. Y diría que es el mayor problema.
Por eso es tan importante trabajar también en una vez más en ese tejido cultural, no solamente con la gente que viene a tu galería, sino con las demás galerías, que yo sé que ustedes lo hacían en Doctor Fourquet, ahorita lo haces en el Espacio Nuevo de Madrid, y además sé que en Barcelona tenían algo que se llamaba Me Compro Una Obra, que me pareció una iniciativa muy interesante.
Sí, Me Compro Una Obra fue una iniciativa que venía de la Asociación de Galerías de Barcelona. No fue una iniciativa, nosotros participamos ahí. Uh-huh. que es para, era para acceder a también a otros públicos, donde se ponían obras a la venta de menos de 2.000 euros, me parece que era. Para lanzar el mensaje que no tienes que gastar mucho dinero, aunque 2.000 euros es mucho dinero, pero bueno, había pues obras de igual de 200 o ediciones o...
Que yo creo que baratas. Ese es un buen mensaje si le queremos decir a coleccionistas jóvenes que en realidad no se necesita mucho dinero para coleccionar. Siempre hay una obra que puedes acercarte, que te llame. Además de que me imagino que tendrán oportunidades de pagar a plazo, ¿no? Sí. También hay obras por precios que no están desorbitados y artistas muy buenos.
Sí.
¿No? Y es un poco ese esfuerzo.
Lo sí, que y los buenos coleccionistas históricamente no han sido los que más dinero han tenido. O sea, son los que más sensibilidad han tenido en comprar un artista en el momento cuando está empezando, que los precios no están tan altos. Y saber, es el momento, es saber comprar en ese momento, ¿no? Entonces, yo mis mejores clientes no son personas de el mayor poder adquisitivo, o sea, son personas que tienen una sensibilidad y que saben qué obras comprar y en el momento en el que hay que comprarlas.
¿Tú crees que tienes un perfil también de coleccionistas?
Yo creo que la gente que se acerca a mi galería es un perfil determinado, sí. Yo sé que hay muchas personas que no... Una vez me dijeron que no venían a mi galería porque no había nada que comprar. Entonces, esto es algo que lo hemos tenido que pensar un poco porque tampoco es un mensaje muy positivo, ¿no? Pero claro,
¿Cómo describirías a los coleccionistas que se acercan a tu galería?
Bueno, personas que les interesan las exposiciones que estamos haciendo.
Pero hay una cierta edad, generación, gusto. Si pudieras trazar una línea, ¿hay algo?
Creo que no me atrevo a trazar algo así, claro. Porque realmente de generaciones hay de todo. Quizá los más jóvenes no tenemos. Quizás son personas, más, diría que 40 es lo más joven.
Jovencísimo de todas maneras.
Sí, es lo más joven y luego sí, 50, 60 para arriba. Pero sí, estas son asignaturas pendientes también, o sea, es algo que yo pienso mucho y que sí que pienso, bueno, cómo podemos... De hecho, el año pasado, cuando inauguramos el espacio nuevo en Madrid, en la calle Beneficencia, inauguramos con Joan Brossa, que es un poeta, más que artista visual, fallecido. Y una de las formas de acercar esa figura de Brossa a jóvenes públicos fue colaborar con Yavi, que es un dúo de comisarias. Y acercarnos pues a otros públicos, y entonces ellas pues organizaron unos encuentros y unas lecturas de poesía en torno a la figura de influenciadas por el pensamiento de Brossa, y fue genial porque teníamos la galería llena de personas muy jóvenes de 25 años que igual no habían tenido la oportunidad de ver obras de Brossa antes, y eso fue maravilloso, y eso queremos hacerlo
Más,
sí.
Pues esa era una de mis preguntas. En los próximos 20 años de la galería, ¿qué esperas? ¿Cuál es para ti, qué sería el sueño o lo que quieres alcanzar?
Mantenernos y crecer, lo que para mí significa tener en estos acercamientos también artistas más mayores con precios un poco más altos, pues el tener más medios. La motivación principal para esto es poder tener más dinero para poder hacer cosas para tus artistas, pues un catálogo, una participación en una exposición, pues necesitas apoyo para hacer un proyecto, para tener más recursos para reinvertir en estas carreras, ¿no? Es a lo que yo aspiro, tener un poco más de tranquilidad para poder hacer eso.
Claro. Oye, no hemos tocado el punto, que nos vamos a quedar casi sin tiempo, pero antes quisiera preguntarte, ¿cómo llegan a ti o buscas tú artistas nuevos para incorporar en su galería?
Yo diría que llegan.
Llegan.
Más que... O sea, estamos siempre... Lo de buscar artistas es un proceso que estás siempre en él. Creo que es tu responsabilidad como galerista estar informado y estar al día de lo que está pasando. Pero la obra de arte es igual que a un coleccionista, llega a ti. O sea, es como, bueno, como una amistad, como un amor. O sea, te encuentra a ti, ¿no? Al final.
Pero te encuentra a ti, ¿lo dices de una forma metafórica o lo dices literalmente el artista se acerca y dice, Rebeca, creo? ¿O?
No, de forma metafórica.
Ok. Sí. ¿Cómo lo hacen de forma...?
Sí, es decir, a mí, por ejemplo, ves una obra de un artista que te mueve algo, que te interesa, investigas un poco.
Pero mi pregunta es, ¿cómo la ves? ¿La ves en exposiciones, en ferias?
Generalmente alguien te introduce a la persona o yo, por ejemplo, hablo muchísimo con mi equipo de la galería, con mis artistas, a través de amigos que son comisarios. Al final es un sector muy pequeño, insisto, o sea, si lo comparamos con la moda o del cine o claro, cualquier otra cosa. Entonces, cuando ocurren cosas interesantes, pues si estás allí, pues es cuestión de estar un poco informado y llegan a ti y entonces,
Rebeca, ¿por qué no cerramos con consejos? ¿Qué consejo le darías para empezar a un artista que está buscando galería y después a un coleccionista? Primero empecemos por un artista.
Que exponga.
¿Que exponga dónde?
Donde sea. Donde sea.
O sea, el garaje de su casa si no tiene...
Claro, okay. O sea, donde sea. O sea, lo más importante es hacer arte. Ese arte acabará encontrando una vía para ser visto. Okay. Y eso es lo más importante. O sea, estar en casa sin hacer nada diciendo que una galería... O sea, lo más importante es hacer arte y aunque sea en tu casa, hacer arte. Invitar a 10 amigos para que vengan a ver ese arte que has hecho. O sea, eso es lo más importante, es hacer, crear. Casi todos los artistas, las primeras exposiciones han sido en espacios no artísticos. Y luego también, moverse y hablar con la gente. Y
para los galeristas jóvenes que están abriendo nuevos espacios, ustedes que ya llevan un camino recorrido, sí, si tuvieras que darles algún consejo, ¿qué les darías?
Pues mucha paciencia, sobre todo porque este trabajo es un maratón, no es un sprint, por lo menos como yo lo entiendo. Entonces, es un trabajo que lo tienes que entender, es toda una vida, tanto la tuya como la de tus artistas, y hay que disfrutarlo porque al final no somos cirujanos, pero tenemos una gran responsabilidad hacia lo que estamos haciendo y lo que estamos defendiendo, y eso hay que hacerlo, yo creo, de una forma consistente e íntegra con lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces diría que, paciencia y sí, resiliencia también es una...
Pues mira, palabra. Yo me quedo con eso. Hay para hacer una galería y para no perder como la misión con la que empezaste, ser íntegro a ti mismo, tener paciencia y sobre todo lo que dices, la carrera es larga. Vamos a hacerla, hay que disfrutarla y hay que seguir con lo que se empieza, ¿no?
Sí. O sea, hay que tener una dosis de ambición, eso está claro, pero que no te pierdas.
Claro, porque ese es el rol de la galería. Eso me gustaría que nuestros todas las personas, nuestros espectadores, nos digan qué piensan que es el rol de la galería y cómo están envisionando las nuevas galerías que surgen ahora. Rebeca, ¿quieres decirnos algo más? ¿Algo que se me haya olvidado preguntarte? ¿Algo que quieras reiterar?
Agradeceros la invitación a este encuentro y creo que lo he dicho varias veces, pero insisto, somos un sector bastante pequeño, hay un desconocimiento general sobre nuestro trabajo y me gustaría incidir en esto, ¿no? El trabajo que hacemos pedagógico y de compartir estas exposiciones y compartir el arte. Y por eso, gracias por la invitación, porque esto es una forma más de difundir lo que hacemos, ¿no?
Pues gracias también a ti y a Alex por tener ese proyecto que sí se nota tan íntegro y que se disfruta y se ve que ustedes dos son apasionados de lo que hacen y sí generan esos diálogos que estás buscando. Así es que muchas felicidades y por otros 20 años.
Gracias.